Después de haber hecho nuestra oración penitencial y nuestra comunión espiritual después del rosario, vamos a suplicar en esta nuestra primera sesión del año la presencia del Espíritu Santo para vernos guiados todos los días del año, que Dios nos preste en su santa voluntad. Ven Espíritu Santo,
llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor, envía Señor tu Espíritu
y se renovará
la paz de la tierra.
Arcángel San Miguel,
defiéndenos en los combates, sé nuestro amparo contra la maldad y las acechanzas del demonio. Manda el Señor que no pueda dañarnos, humildemente te lo pedimos. Y tú, príncipe de la milicia celestial, usando el poder que el cielo te ha conferido, lanza al infierno a Satanás y demás espíritus malignos que recorren el mundo para la perdición de las almas. Amén.
Defiéndenos de las tentaciones, guárdanos conforme a la promesa del Señor Jesús, la petición al Padre, guárdanos de las acechanzas del demonio, y consérvenos vivir nuestros días en paz. Señor, concédenos también la gracia y el espíritu de oración y de las obras de misericordia. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pedimos a Dios también por nuestro obispo Felipe, por nuestras distintas parroquias, nuestra diócesis en general de Ciudad Obregón. Y por el mundo entero, te lo pedimos, Señor.
Te lo pedimos, Señor.
Miren, primera reunión, ¿verdad?, del año. Y de alguna manera siempre ha sido una especie de tradición pedirle al Espíritu Santo, y más allá de una tradición, una necesidad, que nos ayude a enfocarnos de qué manera debemos de vivir. Porque no sé si alguna vez te ha pasado, seguramente te pasó, en tus épocas de estudiante, o quizá con alguna relación inapropiada, o que terminó de manera inapropiada con alguien, algún negocio que no haya funcionado, que haya terminado en un fraude, en un desfalco, ¿verdad?, en un espejismo. Algunas veces nos ha pasado que no hemos sabido tomar ni las mejores decisiones, porque nos hemos dejado conducir por lo que quisiéramos que fuera, más que por lo que es, porque no hemos tenido el discernimiento espiritual para saber decidir lo que más conviene al alma. Es más, ya ni siquiera usamos esta clase de terminologías. Rara vez hablamos del bien del alma. Yo recuerdo, ¿se acuerdan de aquel dicho popular que se hizo por muchos años? Es viernes y el cuerpo lo sabe, ¿se acuerdan? Y después me encontré con unas personas que interesantemente lo movían y decían, es viernes y el alma lo sabe. O sea, el alma de alguna manera siempre está expuesto a lo que le hagamos con el cuerpo. O sea, el alma está injertada en este cuerpo mortal, pero también podremos decir que está penitente en el cuerpo mortal. Está en una especie de purgatorio también el alma, sufriendo lo que nosotros físicamente en este plano que vivimos le hacemos pasar al alma humana, ¿verdad? El alma humana, los que han tenido la experiencia, los místicos que relatan la experiencia de haber visto un alma humana, dicen que es una cosa extraordinaria, es la cosa más bella, inimaginable que puede uno imaginar. O sea, algunas veces hemos visto a unas personas y decimos, es que tiene muy bonita alma, tiene muy bonita manera de ser, muy bonita esencia, donde quiera que llega, pacifica, serena, conduce. Usamos vocablos un tanto a veces metafísicos, tiene buena vibra, qué sé yo, ¿verdad? Cada quien usamos nuestro propio lenguaje para referirnos a que el estado del alma sí es algo que se sucede. Acuérdense aquellas anécdotas, por ejemplo, de San Juan María Vianney, cuando el famoso cura de Ars venía la gente a confesarse con él de toda Europa, sobre todo de Francia, y le hacían filas por semanas, ¿no? Fíjense ahorita qué contrastada con nuestras épocas, ¿no? Ahorita si vamos y hay una cola de más de 8 o 10, y va a haber que esperar una media hora, una hora, nos vamos. Y antes la gente con mucha más conciencia de lo que implicaba cargar con pecados, era capaz de hacer fila con el Padre Pío, por ejemplo, por semanas, una semana, dos semanas, ¿verdad? Y bueno, el caso siempre me ha llamado la atención, porque en esa época llega una artista muy renombrada y pues todo el mundo le da el paso, era una persona muy atribulada, muy bella, donde quiera que la veían, le abrían valla. Total que no la hacen esperar gran cosa, creo que espera un día y finalmente llega ahí con el padre ahí francés, ¿verdad? San Juan María Vianney, el famoso cura de Ars. Y la anécdota cuenta que el padre se tapaba la nariz cuando estaba enseguida de la mujer, hasta que la mujer le pregunta, sorprendida, que si olía mal. Y él le dice, es que no aguanto el hedor de tu alma. Imagínense, si con un día que no nos bañemos, ¿verdad? Dos días, ya está la situación medio crítica, ¿verdad? Ahora imagínense una vida de pecado entera, ¿verdad? Una podredumbre. Pero yo creo que todo tiene que ver con el escenario de origen. ¿Por qué hemos tomado decisiones inapropiadas? ¿Por qué no sabemos escoger lo que conviene? ¿Por qué escogemos lo que el mundo nos dice? A ver, ¿qué trabajo hay que tener? Yo creo que si ahorita los jóvenes les ponen escenarios de trabajo enfrente, muchas de las decisiones estarían inclinadas no muchas veces a lo que van a ganar, sino qué tanto van a proyectarse, qué tanto pueden lucir, qué tanto tiene un estatus ese trabajo. Hay muchos trabajos que están muy bien pagados. En Europa es mucho mejor pagado ser recogedor de basura que ejecutivo bancario. En Estados Unidos, conocí un pintor la semana pasada, un pintor, ¿verdad?, que gana $350,000 al año pintando casas. O sea, imagínense lo que significa. ¿Cuánto gana un plomero en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, en México? Un plomero bien administrado, ¿verdad? Pero a veces nuestras decisiones son solamente en términos de lo que se puede ganar económicamente, o a veces solamente lo que puede proyectar un estatus. Y nos pasa lo mismo en el terreno espiritual. ¿Para dónde voy? La liturgia, la primera liturgia, la primera fiesta después de la del primero feliz año, a propósito, ¿verdad? Para todos los que estamos aquí, que Dios les bendiga, y todos los que nos escuchan también en casa. Pero primeramente, esta primera fiesta de la manifestación del Señor, porque el Señor tiene esa característica, quiere manifestarse, quiere estar presente, quiere darse a conocer, es el Dios con nosotros, el Immanuel, el Yahshua, el que yo soy, el que soy. Dios no quiere ser ignorado. En la Escritura dice que es un Dios celoso, ¿sí? No los celos enfermizos que a veces tenemos muchos, ¿no? Sino los celos de verdad, donde yo quiero ocupar el lugar que me corresponde junto a ti, ¿verdad? Porque si yo me siento junto a ti, te dignifico, te promuevo, te edifico. La mejor versión de ti es al lado de Dios, no al margen de Dios, ¿verdad? Y esto lo hemos constatado muchas veces, ¿verdad? Analiza todos los momentos de tu vida. Si algún día quieres hacer una especie de retrospección con miras a confesar generalmente lo que ha sido tu vida, y haz una lista, no te compliques la vida. ¿Cuáles han sido los momentos más complicados, infelices de tu vida? Y te vas a dar cuenta que siempre hay pecado entrelazado grave ahí. Pero normalmente son esos momentos en el que ciertas adrenalinas o ciertas circunstancias te empujaban a vivir así. Entonces, la primera liturgia del año nos muestra a Dios que quiere estar presente, pero hay una forma en la que Dios se manifiesta siempre. Pienso que es una forma en la que nosotros no sabemos dejar que Dios se manifieste. Esta va a ser la premisa original del trabajo. Creo que Dios se manifiesta de una manera particular, pero que de esa manera particular nosotros no sabemos reflejarlo. San Pablo decía, estén siempre alegres. Se los repito, estén siempre alegres. Si ponemos en pausa esa definición y nos fuéramos a la vida de San Pablo, dijéramos, pero ¿cómo? O sea, ¿cuántas catorrizas le pusieron, golpizas? ¿Cuántos lo apedrearon 3 veces? ¿Le dieron el castigo de los azotes judíos como 4 o 5 veces? No recuerdo la cifra exacta de la contabilidad que él quedó. Días en comer, ¿cómo se llama? En el mar, 3 días a la deriva, ¿verdad? Náufrago. Le pasó hasta lo que no. Las señoras de la alta sociedad se le echaban encima y le armaban un cuatrito para que vean que siempre ha habido esto. No crean que inventamos el hilo, ¿verdad?, negro en esta época. Y San Pablo va a repetir eso: estén siempre alegres. Y hay una frase popular para referirse a los santos, y esto todo se los doy como introducción antes de la liturgia, que dice que un santo triste es un triste santo, ¿verdad? Entonces quiere decir que los santos, si algo caracteriza la vida de los santos, es la alegría. Entonces vamos a hacer una hipótesis de análisis de trabajo. Imagínense que vamos a analizar tu vida, ¿sí? Vamos a entrar a un cubículo, así como cuando entras a esas cabinitas donde te pueden tomar una foto, ¿verdad? Ya sabes, le pones un billetito y puedes hacer la expresión que quieras, nadie te ve. Y esa foto no se va a guardar, ahí vas a salir con ella impresa y lo demás se va a borrar. Pero va a salir una parte tuya muy concreta, ¿verdad? Y hagamos una pequeña fotito nuestra de nuestra vida. Y quizá pudiéramos decir, ¿te esfuerzas por cumplir la voluntad de Dios? No voy a decir que logras cumplir la voluntad de Dios, no voy a decir que la hacemos bien. ¿Te esfuerzas en cumplir la voluntad de Dios? Y diríamos, sí. ¿Cuántas veces al día ganas o pierdes? Oye, 5 a favor de la gracia, 2 a favor de la desgracia, 8 a favor de Dios, 3 a favor del demonio. ¿Quién sabe cómo vivimos a veces? Pero así vivimos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Ya te tocó pecar este año o todavía no? Digo, para saber si estamos... A lo mejor te agarré fuera de forma, ¿verdad? Pero bueno, entonces, si analizamos nuestra vida, ¿te esfuerzas por la voluntad? Sí. ¿Rezas? Sí. ¿Escucho la palabra de Dios? Sí. ¿Quiero vivir como discípulo? Sí. ¿Soy parte de la iglesia? Sí. ¿Trato de implementar todos los criterios evangélicos en mi vida, aunque sea muy difícil en la vida conyugal, en la crianza de los hijos, en el trabajo, en la vida cotidiana, en el humor hormonal, lo que quieras poner, ¿verdad? Constantemente estás queriendo levantar la mano y decirle, Dios mío, ayúdame, dame tu gracia. Sí, puede ser que estemos bien. Sí, no que estemos logrando buenos resultados, solamente que sí estamos haciendo, como el que va al gimnasio aunque haga mal el ejercicio, como el que trata de comer bien aunque de repente rompa la regla, como el que va y camina aunque no se le note, ¿verdad? Pero está en la pista, pues, ¿verdad? Ya se enfadaron, ¿verdad? Con tanto preámbulo. Es que cuando te van a dar un garrotazo no te lo pueden dar en seco, pues le tienen que dar vuelta. A la piñata siempre hay que darle vuelta, ¿no? Todo eso va muy bien. Pero si para saber si es de verdad que la gracia obra en nosotros, que la voluntad está operando y que estamos haciendo bien las cosas, tendría que poderse medir la alegría. Porque la alegría es el estado de conciencia. No hablo de, por favor, que no se malinterprete, ¿no? La alegría no es la superficialidad de un estado de ánimo fugaz por algo tonto o por algo efímero. Sí, hay gente que está muy alegre porque oyó una broma, un chiste. Muy alegre porque le regalaron el juguetito que quería. Muy alegre porque le mandó fulanito de tal un mensaje. No, esas no son alegrías. Esos son, qué sé yo, entretenimientos, pasatiempos, estatus, ¿verdad? Me refiero a la alegría que es capaz de, en medio de cualquier situación dolorosa, inclusive pesada, apesadumbrada, no quiero usar la palabra triste, apesadumbradísima, pudiéramos mantener, tampoco quiero hablar de la palabra confianza, que pueda sonar muy ambiciosa, pero pudiéramos mantenernos en la sensación de sabernos amados, la sensación de que al final, así como dijo la Virgen María, mi Inmaculado Corazón triunfará. Al final, las cosas van a salir bien. Todo terminará bien, dice la Escritura. ¿Sí? ¿Para los qué? ¿Para los qué? Para los que aman al Señor. Todo va a terminar bien. No importa que lo estés viendo que se está muriendo en un estado espantoso. Todo termina bien para el que ama al Señor. Y esto generalmente a los santos les produce una enorme alegría, a tal grado de que ninguno solo renegaba de sus sufrimientos, ni tampoco los quería compartir. Entre más sufrían, más gozaban. Esto es una locura en el mundo, pero es fuerza de Dios para los que creen. La cruz es locura para los paganos. Ahí podemos saber qué tan paganoides estamos. Nos parece una locura sufrir, pero es fuerza de Dios para los que creen. Entonces, este año vamos a estar haciendo mucho hincapié en la necesidad de recurrir a la alegría cristiana a pesar de lo que esté pasando en la cotidianidad. Que no esté bien la relación interactuada del momento, desde un simple día caluroso, hasta un dolor de estómago y de cabeza, ¿verdad? Hasta una incertidumbre por una noticia equivocada, mala. No podemos sujetar la esperanza de la vida cristiana. A mí me gustó mucho porque hasta el día de hoy, escuché que le pusieron apellido en una de las homilías a la esperanza. El Papa dijo que la esperanza cristiana, porque últimamente se ha hablado mucho, en los últimos años se ha hablado mucho de esperanza y el año de la esperanza y bueno, toda la gente tiene esperanza como un estado de ánimo. Se puede lograr suscitar un estado hormonal que de esperanza, un estado eufórico que de esperanza, un estado endorfínico que de esperanza, un estado serotonínico, dopamínico, que momentáneamente podría dar esperanza. Pero eso no. Eso es como echarle a la fogata gasolina y prenderle. Pues durante 3 minutos va a durar el llamaradón y después se va a acabar. Aquí es redescubrir que Dios sí nos ama, si quiere estar con nosotros, si quiere compartir su grandeza, su trono, su cielo con nosotros, y que a pesar de que suframos cualquier situación que suframos, si confiamos en su voluntad y le pedimos plenamente que se obre en nosotros, muchas cosas que parecen voluntad de Dios y no son, esto es bien, esto es todavía más complicado. Llevamos 40 años trabajando en este enigma, ¿verdad? Los santos decían que todo era voluntad de Dios, menos el pecado. Pues ya valió, ¿verdad? Entonces, como no lo podían distinguir, entonces aceptaban todo como voluntad de Dios, pasara lo que pasara. Pero eso en nuestra época está muy complicado, ¿verdad? ¿Cómo va a ser voluntad de Dios que fulanito de tal se baje del carro y meta 3 tiros al fulano de tal en la cabeza? Es que era voluntad de Dios. No, pero los santos no entraban en esa controversia y aceptaban todo. Y como todo obra para el bien de los que aman a Dios, bueno, las cosas se turnaban en favor de Dios. Bueno, no los quiero cansar con el preámbulo, pero el fundamento de todo esto es que dentro de la materia de nuestra vida, la alegría tiene que estar, insisto, no como un estado anímico, sino como un estado del alma. Y tenemos que aprenderlo a buscar. Y la Escritura lo va a plantear. Entonces voy a leerles el texto de la primera lectura, el de la segunda, y después ahorita proclamamos el Evangelio, que ya hemos venido hablando de él previamente, ¿verdad? Para que descubramos que estos estados de alegría van más allá de lo que el ser humano festeja. Creo que hubo hace poquito, ¿verdad?, una matanza espantosa en Suecia o en Suiza.
En Suiza era un esquiadero, sí.
Sí, ¿verdad? ¿Qué pasó ahí?
Se quemó.
No. No, uno que entraron a un bar y mataron a un montón hace una semana o dos o no sé qué. ¿Verdad? Así de la nada, la gente divirtiéndose. Fíjense, ¿por qué la gente busca divertirse? ¿Por qué la gente busca divertirse? Porque a ver, es un riesgo salir a divertirse, ¿estás de acuerdo? ¿Sí? ¿Por qué la gente busca divertirse? Porque quiere llevar alegría a su vida. O sea, la alegría es una necesidad. Las penas con pan, ¿se acuerdan de ese dicho? Son menos, ¿no? O sea, puede ser que esté la cosa muy grave, pero comes y hay un estado de alegría. Fíjense lo que dice la primera lectura del profeta Isaías. Levántate y resplandece, Jerusalén. Imagínense una ciudad resplandeciente, porque ha llegado tu luz y tu gloria, y la gloria del Señor alborea sobre ti. ¿Saben lo que es una alboreada? ¿Verdad? ¿Cómo se llama lo que? Una aurora boreal, por ejemplo. O sea, vemos un cielo alboreando. O sea, imagínate una ciudad que esté emitiendo luz. Esto te va a pasar a ti, Jerusalén. Y todavía le da características. Mira, las tinieblas cubren la tierra. Es una realidad. Y espesa niebla envuelve a los pueblos. Esto está escrito de una manera profética, romántica, ¿verdad? Mística. Pero la definición es, todo está de la patada. El mundo entero está sumido en pleitos, en guerras, en mentiras, en traiciones, en engaños, en arreglos. Espesa niebla envuelve a la tierra. Pero, y este pero hace la diferencia, y este pero es al que quiero que nos anotemos en este año. Pero sobre ti resplandece el Señor y en ti se manifiesta su gloria. Si a todo el mundo se lo va a estar llevando la oscuridad, lo tenebroso, lo perverso, lo malintencionado, la perdición, a ti, Jerusalén, porque en ti resplandece el Señor, en ti la historia es distinta. Y vienen después definiciones que se aplican al texto de la Epifanía del Señor, al encuentro de los Reyes Magos con Jesús, ¿verdad? Caminarán los pueblos a tu luz y los reyes al resplandor de tu aurora. O sea, todos los reyes finalmente van a descubrir que ellos viven en la oscuridad y que nomás hay luz en un solo lugar. ¿En dónde? En Jerusalén. ¿Por qué en Jerusalén? ¿Verdad? Porque la gloria del Señor alborea sobre ti. Levanta los ojos. Es una terapia, ¿eh? O sea, a veces hay que ponerle vocablos, adjetivos a lo que estamos haciendo para entender cómo el Evangelio cumple con las funciones maravillosamente de ayer, hoy y siempre. Es una auténtica terapia de reconducción de la vida. O sea, hay muchas cosas que en tu vida están llenas de oscuridad, espesas nieblas cubren tu ánimo. ¿Qué va a pasar con esto? ¿Qué vamos a hacer con esto? Y luego, si no soy... y ahí estamos, todo está oscuro, todo está nublado, ¿verdad? Levanta los ojos, mira alrededor, todos se reúnen y vienen a ti, tus hijos llegan de lejos, las hijas las traen en brazos. O sea, vean esta fiesta de cariño. No es una reunión familiar que dura 3 horas y después de la borrachera se acaba y terminan peleados otra vez. No, es algo diferente. Entonces verás esto radiante de alegría. Verás esto, tú, con tus ojos, verás esto radiante de alegría. Tu corazón se alegrará y se ensanchará. Tu corazón. Lo que sientes por dentro. Tú, Jerusalén. ¿Por qué Jerusalén? Porque sobre ti alborea el Señor, ¿verdad? Y se enseñará cuando se vuelvan sobre ti todos los tesoros del mar y te traigan toda la riqueza de los pueblos. O sea, todo lo que los pueblos tienen valiosos va a llegar aquí. ¿Por qué? Multitud de camellos, dromedarios procedentes de Madian y Efa. Vendrán todos los de Sabá. Acuérdense la reina de Sabá con Salomón, que fue una... un derroche de tesoros llenos de gratitud que la reina le dio al rey Salomón por su sabiduría. Todo eso es un símbolo que va a suceder, ¿verdad? Proclamando las alabanzas del Señor aquí en Jerusalén. O sea, el lugar distinto de toda la tierra, que no está tenebroso. Digo, ahorita, a ver, ahorita si te regalan un boleto y una estancia en un hotel de lujo en Jerusalén, ¿irías? Pues a lo mejor no, ¿eh? A lo mejor sí. ¿Eh? Digo, a lo mejor no está muy distinto en muchos lados del mundo, ¿verdad? Pero, ¿qué significa Jerusalén? ¿Por qué Jerusalén es Jerusalén? ¿Verdad? ¿Por qué estas dos ciudades, estos dos pueblos, Jerú y Salem, por qué constituyeron la ciudad de la paz? ¿Verdad? Porque ahí habita el Señor. Habitaba. Exclusivo. Ahí tenía su morada. ¿Qué pasa en la segunda lectura? Véanse qué interesante cómo los expertos de antaño, así lo voy a decir con jiribilla obviamente, cómo los expertos de antaño en la liturgia sabían acomodar las lecturas de manera importante para darles el significado. ¿Qué pasa en la segunda lectura del día de ayer? Pablo a los Efesios. Dice, fíjate lo que va a plantear. Oigan, hermanos, ¿han oído hablar de la distribución de la gracia de Dios? Si yo te preguntara, oye, ¿ustedes han oído hablar de la gracia de Dios? ¿Y cómo Dios distribuye sus gracias? Pues sí, ¿verdad? Él tiene una gracia. La iglesia diocesana tiene una particular gracia. Nuestro obispo tiene una gracia especial, diferente al obispo anterior. Tú y yo tenemos gracias distintas. Todo debería ser usado para edificar la comunidad, ¿verdad? Bueno, han oído hablar de eso, ¿verdad? Pero todo esto es en favor de lo que se me ha confiado a ustedes. Fíjense lo que va a decir San Pablo. Vuelvo a lo mismo. Esto ya no es terapia. Esto ya es información teológica. Son principios de verdad. Que obviamente por eso lo traían a Pablo a pedradas por todos lados. Acusándolo de blasfemo por todos lados. Porque vean lo que va a decir. Esto que les voy a decir, dice, se me ha confiado en favor de ustedes. Por revelación. Y ya valió. ¿Sí? Por revelación. O sea, a mí, Pablo, se me reveló. Y se me dio a conocer un designio secreto. Pongan atención. No había sido manifestado a los hombres en otros tiempos. Concluyo esta primera parte. La revelación de Dios, aunque tenemos la revelación pública, general, toda la palabra de Dios es una revelación pública, ya está dada. Dios sigue revelando su corazón, sus planes, sus intenciones. Por eso se sigue manifestando. Por eso sigue habiendo epifanías, teofanías. La historia de los santos es una historia de revelación donde Dios sigue diciendo: vean el abismo de misericordia que hay en mi corazón, y de los hombres no recibo más que desprecios. La copa de la ira de Dios se está llenando, ya está rebosando. Y nosotros escuchamos y escuchamos porque estamos en una serie de estrados donde escuchamos información verídica. Donde sabemos que las cosas en el mundo, vean lo que se han deteriorado en los últimos 5 años. Vean lo que se han deteriorado en los últimos 15 años, en los últimos 40 años. Es impresionante lo que ha pasado. Pero no prestamos atención. San Pablo dice, oigan lo que les voy a decir. Por revelación se me dio a conocer algo que no había sido manifestado a los hombres de otros tiempos, pero que ha sido revelado ahora al Espíritu Santo y a sus santos apóstoles y profetas. Es decir, por el Evangelio es, de aquí en adelante, esa es una nueva luz, fíjense bien, por el Evangelio, también los paganos son coherederos de la misma herencia, miembros del mismo cuerpo y partícipes de la promesa en Jesucristo. O sea, los judíos se retuercen con esto. Y no voy a decir ya después, 600 años después con Mahoma, los musulmanes, ¿no? Que cualquiera que no practique el Islam es un maldecido, ¿verdad? Pero los judíos igual, si tú te acercas y tratas de predicar o confrontar con determinados grupos radicales de rabinos o de seguidores, presentar a Jesús, te agarran a palazos, a palazos. Para ellos hay un escenario muy complejo, no me voy a meter en ese tema, pero hay unos acomodos que le hicieron al Talmud, donde no hacen otra cosa con Jesús más que maldecirlo. Ya se la perdieron. Digo, ya se la perdieron hace 2000 años. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron, pero se lo seguirán perdiendo. ¿Y qué cara van a poner, verdad? Porque nosotros pondremos una cara de vergüenza de nuestros pecados cuando veamos al Señor Jesús, que un día lo vas a ver, ¿eh? Que no te quede la menor duda. No sé si vas a cruzar la frontera, si llevas visa preferencial, o te van a mandar a resguardo 1232 años, así como veo hoy, ¿cómo dicen? ¿Verdad? En el purgatorio, pero vas a librar, ¿verdad? O te va a tocar, aunque te toque la condenación, vas a ver el rostro del Señor Jesús. Porque el Señor no condena a nadie, porque todos vamos a resucitar, unos para la vida eterna y otros para la condenación eterna, todos. Y San Pablo va a terminar diciendo, somos miembros y partícipes de la misma promesa en Jesucristo. O sea, esto no estaba revelado. Pausa. 1500, 2000 años atrás, todo el judaísmo conformado, solamente los judíos eran el pueblo elegido. Y emerge un nuevo escenario. Ahora resulta que todo el que crea, que confiese con su boca y cree en su corazón, aunque sea de otro pueblo, toma parte del pueblo. O sea, esto es motivo de profunda alegría, porque dicen que los paganos se regocijaban. Una de las causas por las que se fueron a predicar a los paganos es porque le predicaban a los judíos todos los días y los judíos no querían oír. En todos los países de fuera, en todos los pueblos aledaños, recibían un montón de milagros. Llevaban a Nazaret, no se podía hacer nada. Ahí estaba Cafarnaúm gozándose con todo y Nazaret, ahí resentido, rumiando desde lejos, que no podía recibir las gracias de Dios. Y ahorita le podemos dar vuelta a la página y decir lo mismo, ¿no? Durante 2000 años la iglesia se conformó como el nuevo pueblo de Dios, ¿verdad? Y este nuevo pueblo de Dios adora a su Señor, está alegre, busca dar honra y gloria al que nos salva, al que nos redime, al que nos rescata de la muerte. ¿O ya volvimos a hacer nuestras jugadas estratégicas muy a la naturaleza humana para volver a constituirnos nuevas generaciones de fariseos, saduceos, que no quieren hacer la voluntad de Dios? Quieren hacer lo que les dé la gana, pero no hacer la voluntad de Dios. O queremos hacer lo que nos dé la gana. Hasta ahí, si se fijan, una y otra vez. En Isaías, llénate de alegría, levanta los ojos, ¿verdad? Pura alegría, tus hijos llegan radiantes de alegría. Efesios, te voy a dar una super noticia, eres parte de la promesa, estás en el paquete, no estás excluido, ninguno de nosotros estamos excluidos. Hace unos años, confrontando una situación muy complicada con una persona, recuerdo que esa persona de repente se sentía con la autoridad de llegar y decir, es que tú ya no tienes salvación, tú ya estás condenado. Y tenía una manera de decirlo y una escuela que realmente mortificaba oírlo, inquietaba oírlo. Y recuerdo perfectamente, ¿verdad?, cómo Dios rescata a los suyos, no porque seamos buenos, sino porque somos... No, fíjense qué interesante, ¿eh? Dios no nos rescata porque seamos buenos. Acuérdense que siendo pecadores entregó su vida por nosotros, dice la Escritura. Dios no nos rescata porque somos buenos. Dios nos rescata porque somos suyos. Fuimos comprados con su sangre en la cruz. Todo pueblo, raza, lengua y nación. Fue adquirida por la sangre del Señor. ¿Quién es suyo? El que quiere ser suyo. El que no quiere ser suyo. La oveja que no es de este redil, pum, se brinca y se va a seguir a otro pastor. Claro que hay muchos que se van a seguir a otro pastor, ¿verdad? Pero si tú y yo somos de estos, fíjate que tenemos amistad entonces. Tenemos amistad con Dios. Entonces, ¿qué hay que hacer con una amistad? Una y otra vez, recuperarla, reintegrarnos, activarla. Porque las amistades que no se tratan, ¿estás de acuerdo que se quedan, se desaparecen, no se minimizan? La amistad con el Señor, creyéndolo, creyéndole, alabándolo, amándolo, sirviéndolo. Pausa. Primera pregunta que hicimos al inicio. ¿Nuestra manera de vivir va conforme a lo que Dios quiere? ¿Qué porcentaje sí? ¿Qué porcentaje no? Pregunta, ¿cuándo vamos a cambiar el porcentaje que no? Muchas de las cosas que estamos haciendo, ¿honran a Dios o no lo honran? Muchas de las cosas que estamos haciendo, ¿sirven para la vida eterna o no sirven para la vida eterna? Y si tú te inventaste una cruz, y si tú vas en un sentido caminando completamente diferente al que Dios te quiere llevar, para eso es el discernimiento. Para eso te preparas, para eso tomas cursos, para eso te apuntas para el próximo retiro, que ya falta, ¿verdad?, menos de un año, y se va a llegar volando si Dios nos lo permite, ¿verdad? Pero por eso seguimos aquí así, un pequeño resto fiel. Sí, no, todavía no, déjame, porque no hemos proclamado el Evangelio. A ver, Vito, ven, proclame el Evangelio, por favor. Ya se me había olvidado.
Muy interesante todo.
Ahí vamos a cerrar con broche de oro.
Del Santo Evangelio según San Mateo. Jesús nació en Belén de Judá en tiempos del rey Herodes. Unos magos de Oriente llegaron entonces a Jerusalén y preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Porque vimos surgir su estrella y hemos venido a adorarlo. Al enterarse de esto, el rey Herodes se sobresaltó y toda Jerusalén con él. Convocó entonces a los sumos sacerdotes y a los escribas del pueblo y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le contestaron: en Belén de Judá, porque así lo ha escrito el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres en manera alguna menor entre las ciudades ilustres de Judá, pues de ti saldrá un jefe que será el pastor de mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos para que le precisaran el tiempo en que se les había aparecido la estrella y los mandó a Belén diciéndoles: vayan a averiguar cuidadosamente qué hay de ese niño, y cuando lo encuentren, avísenme para que yo también vaya a adorarlo. Después de oír al rey, los magos se pusieron en camino y de pronto la estrella que habían visto surgir comenzó a guiarlos hasta que se detuvo encima de donde estaba el niño. Al ver de nuevo la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa y vieron al niño con María, su madre, y postrándose lo adoraron. Después, abriendo los cofres, le ofrecieron regalos: oro, incienso y mirra. Advertidos durante el sueño de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Palabra de Dios.
Rápidamente, para no repetir, mira, les recomiendo el que no estuvo o no escuchó la predicación de la semana pasada, la meditación que hicimos, vale la pena que la escuches como parte complementaria de esto. ¿Por qué? Tocamos punto por punto de lo que pasaba aquí. Y uno de los grandes secretos que descubrimos fue, ¿por qué Dios, decíamos, por qué Dios puso en esta situación tan álgida a los reyes magos de tener que interactuar con un rey malévolo, ¿verdad? En Israel, el rey Herodes, el tetrarca Herodes, Herodes el Grande, casi como Herodes el Temible, ¿verdad? Que hasta sus hijos, dice Flavio Josefo, que mataba. ¿Por qué? Porque a través de la palabra de Dios descubrieron los magois, los magos, dónde iba, a dónde tenían que ir para encontrarse con este niño prometido. ¿Dónde me quiero detener especialmente? Vuelvo con la misma idea original. Dice que después, al oír el rey, los magos se pusieron de camino. Siempre hay que estar de camino, ¿verdad? ¿Cuántas veces hay que volverse a poner el camino? Siempre. ¿Cuántas veces hay que levantarse? Siempre. ¿Cuántas veces hay que seguir viniendo? Siempre. ¿Cuántas veces hay que volver a revisar si lo que estamos haciendo bien o mal? Siempre. Oye, pero es que, caramba, que siempre tenemos que hablar de lo mismo. Sí. Siempre hablas de comida. Siempre hablas de tu casa. Siempre hablas de lo que te duele. Siempre hablas de lo que te quejas, ¿verdad? Pues hay que hablar de lo mismo, de lo que hay que cambiar, arreglar, componer. Pero dice aquí el texto, y a esa donde yo quería volverme a hilar, al ver de nuevo la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Vamos a caracterizarnos con personalidades diferentes. No sabemos cuántos reyes eran, no sabemos si eran reyes, ya saben, ni tres, ni reyes, ni magos, ¿verdad? Pero lo que sí sabemos es la palabra griega que se usa para definirlos, y es que era gente grande. Dice, la tradición dice que son tres por los tres regalos que se exhiben. Gente poderosa, gente de relaciones, gente con dinero, gente con interés. Gente con interés de asistir, involucrarse a un evento bajo su óptica de carácter cósmico que les hablaba de algo extraordinario y que había una referencia. Porque ningún solo israelita, ni un solo judío vio la estrella, ni uno solo. Los pastores no vieron la estrella, Herodes no vio la estrella, los soldados no vieron la estrella, los fariseos que andaban ahí, los sumos sacerdotes, todo el equipo, nadie vio la estrella. Los únicos que vieron la estrella, los que la vieron surgir y los que la supieron seguir, eran estos tipazos, grandes, poderosos, conocedores, interesados, de fe. ¿Quién sabe en qué? Pero la fe suficientemente activa y en el camino adecuado como para terminar a los pies de Jesús. Que nadie diga que no, ¿verdad? No hay manera de decir que no. Pero lo que insisto es volver a ver en medio de estas situaciones, de haberse involucrado en lo difícil de la relación con el rey, el viaje, los peligros, todas las personalidades que puedan converger, que no tenemos una descripción, pero que puedan converger en esto, para terminar llenos de inmensa alegría. Ahí está lo que a mí me sigue sonando mucho. Es que miren, no hay nada que no hagamos en la vida que no lleve como telón de fondo, consciente o inconsciente, buscar ser felices, buscar ser alegres, buscar estar bien. Naturalmente, lo que comes, con quién te juntas, lo que platicas, cómo te arreglas, a quién le llamas, dónde trabajas, con lo que usas tu dinero, lo que tú quieras, todo lo estás haciendo. No te levantas y dices tú, esto lo voy a hacer para ver si me siento mal. Esto lo voy a hacer para ver si me cae un poco más pesado. Esto voy a ver para ver qué tanto aguanto. No, todas las piezas que mueves en el tablero están diseñadas para hacer algo que te genere un bien. Inclusive en nuestra época de tanto placer, buscamos mover piezas de más para evitar esfuerzos y caminar en una línea hedonista, una línea donde solamente satisfacemos los sentidos o lo que tú quieras, sin buscar a veces lo importante. Pero estos hombres, todo el sacrificio, terminan cosechando. Tiene que haber esta cosecha en nuestra vida espiritual. Tenemos que medir nuestro progreso de conversión, nuestro proceso de caminar en el Señor, también en función de la alegría. Hay gente que ha logrado cosas extraordinariamente buenas, emporios financieros, y son individuos llenos de amargura. Podemos encontrar grandes prelados de la iglesia con poderes inmensos y relaciones importantísimas, llenos de amargura. Gobernantes que tienen a sus naciones en un puño, llenos de amargura. Padres de familia, mamás, ¿verdad? Viejitos refunfuñones, viejitas malhumeradas, todo el día rezando el rosario, y venían a misa y cubiertas de velo. Uy, inmensas nieblas cubren la tierra y la vecina también, ¿verdad? Llenas de cosas espantosas, llenas de amargura. No es un buen heraldo del evangelio la amargura, la alegría sí. Bien decía el Papa Benedicto XVI, ¿verdad?, que la fe tenía que contagiarse. La fe no puede ser injertada por un chip. La fe viene de la predicación. Y si el que te predica mal, y si el que te predica solamente te amenaza, te hostiga, te oprime, y el que no hace lo que el Señor hacía, ¿el Señor qué hacía? Animaba, exhortaba, invitaba, sus discípulos entraban en intriga. ¿Por qué les hablas en parábolas? O sea, era un enigma para ellos. ¿Por qué se las pones así? Vamos a parafrasearlo, ¿no? O sea, ¿por qué no les dices clarito y derechito así las cosas? Porque ahorita no lo pueden entender. Porque aunque tienen oídos, no oyen. ¿Y sabes por qué no oyen? Más adelante lo va a aclarar, ¿eh? Porque no quieren que los salve. ¿Sabían que era el Mesías? Claro que sabían. La casta privilegiada del pueblo judío, ¿sabía que era el Mesías? Clarito que supo que era el Mesías. Ningún hombre, y lo dice el pleno sumo sacerdote Caifás, ningún hombre puede negar que este hombre no hace cosas extraordinarias. Nadie puede negarlo. O sea, si ya resucitó a un muerto de 4 días, a Lázaro, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué no puede hacer? Claro que sabían que era el Mesías. No les gustaba este Mesías. Señor, mira, no te lo vamos a aceptar, ¿verdad? Ahí nos mandas otro dentro de unos 100 años. Nosotros estamos muy a gusto así, ¿verdad? Vamos a darle así. Eso estamos haciendo también, ¿verdad? Fíjate, Señor, que ya no nos gusta la iglesia como es, hombre. Necesitamos ser más abierta, más renovada, más incluyente. Tú ya sabes, o sea, tenemos más de mundo, más abierta. Mira, vénganse todos, siéntense todos, abran sus lonches todos, compartan sus lonches todos, y también lo que quieran compartir, no pasa nada, ¿verdad? Todos estamos aquí en el mismo barco. No, yo creo que dejamos de escuchar la epifanía del Señor. Dejamos de escuchar al niño envuelto en pañales en un pesebre. Dejamos de escuchar la revelación que ahora había una nueva manera de manejar las cosas en Dios. Ahora había una nueva manera de manejar las cosas, ¿verdad? Ahora es, o sea, antes pareciera que sí estábamos incluidos. Ahora pareciera que con la famosa inclusión es al revés. Ahora quedamos apartados. El pecado no. Si no hay conversión, si no hay deseos de dejar el pecado atrás, si quieres injertar todo en el equipo, pues no se va a poder. Entonces, últimos minutos. ¿Cómo le vamos a hacer? La parte que nos toca. ¿Cómo le vamos a hacer para vivir lo que hemos vivido? Mal o bien, ya lo vivimos. Ya no hay manera de hacer nada. ¿Estás de acuerdo? Señor, ¿qué decían los grandes santos? Tengo la necesidad de empezar de nuevo. Quiero empezar de nuevo. Ok, vamos empezando de nuevo. ¿Cómo se empieza? Para que las cosas terminen bien, hay que empezarlas bien. ¿Qué hay que hacer? ¿El tiempo se ha cumplido? Sí, ya se te cumplió el tiempo. ¿Es un nuevo año? ¿Puede ser que sea el último? ¿Por qué no? Un día vamos a decir, ¿te acuerdas cuando dijimos que iba a ser el último año? Este sí, ¿verdad? Ya pasó, digo, hace unos meses apenas, ¿verdad? Un hermano nuestro, rápido, ¿verdad? El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios, híjole, ya se nos ha dado, se nos ha ofrecido, nos ha alimentado el reino de Dios, nos ha alimentado con su cuerpo y con su sangre la persona de Jesús, ¿verdad? ¿Qué sigue? Conviértanse. Pues ahí medio sí, medio no. ¿Cuántos años ocupas para convertirte? ¿Cuántos más? ¿3, 5, 20, 100, 300? ¿De qué depende? ¿De qué depende la conversión? ¿Qué decía Jesús? No quieren que yo los salve. Si quieren que yo los salve, lo único que tienen que hacer es, créanme, la conversión tiene como origen la creencia, creerle a Dios. Y ahora sí, conviértanse y crean en el Evangelio. No, no hay un tabulador. Mira, ya tienes menos pecados menos, vas calificando, vas logrando mejores virtudes, vas para adelante, ¿no? Así no es esto. Esto es, no va a haber alegría si no hay amor. No hay persona más alegre en este mundo que el que ama. Véanle la cara a un niño enamorado. A ver, gánale. Ah, espérate que crezcas para que conozcas la realidad, ¿no? Ahí va la dosis, ¿no? De amargura. ¿Y tú crees que en la fe no pasa esto? Cuando vemos a una persona que se llena de alegría, de conversión, de deseos de hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Y que empieza a orar con un celo, entra en una dinámica de santidad. ¿Qué importa que tenga unos cuantos días? Pero está en una dinámica apropiada. Y de repente pasan unos cuantos meses y sigue igual. Y pasaron otros años y sigue igual, lleno de errores, pero sigue igual. ¿Qué más necesita nuestra vida hacer para cumplir con la última parte que Dios nos tiene asignada? Dice la Escritura, el que confía en mí, ese me honra. Y el que ama, confía. O se podrá amar de verdad, lleno de desconfianza. Bueno, nuestros corazones han hecho muchas jugadas, ¿verdad?, para sobrevivir. Se puede amar desconfiando, pues sí, a nuestra manera de amar, ¿verdad? Este amar convenido, este amar pactado, este amar comercial, este amor de trueque. Pero el amor a Dios, ¿y si fuera un descanso? Si amar a Dios fuera un descanso. Amar a Dios no implicaría un gimnasio de emociones. Amar a Dios no significaría un gimnasio de esfuerzos. Digo, hay grandes santos, lo voy a decir de una manera rudísima, pero hay grandes santos que no hicieron nada. Hay unos que formaron 300 colegios, hay otros que formaron congregaciones por todos lados, misionaron por todo el mundo, hicieron miles de discípulos, y hay otros que estaban, salían al jardín, entraban en éxtasis, consolaban el corazón de Jesús, se callaban todos, sufrían una barbaridad, había un combate espiritual todo el día en sus celdas, por mandato, gracias a Dios, lo escribieron, y escriben, y tú lees. Yo sugeriría que este año, de perdida la vida de unos 2, 3 santos, para que veas, fíjate, voy a decir algo raro, pero sí funciona, para que veas que la vida de los santos, número uno, es sumamente agradable conocerla, y número dos, en tu vida hay rasgos de estos. Sí hay muchos rasgos, aunque no parezca, sí hay rasgos de santidad. en tu vida. ¿Qué mal estaríamos haciendo dejar ver a Jesús? ¿Qué mal que tenemos una vida tratando de ser suyos? ¿Una vida tratando de fungir como discípulos? ¿Una vida escuchando su palabra? ¿Una vida reuniéndonos? ¿Verdad? Este año es un prodigio de Dios, ¿verdad? 40 años, oigan, ya toca la tierra prometida, ¿verdad? 40 años de andar en el desierto, siempre y cuando nuestra trayectoria en el desierto, estoy jugando obviamente con, ¿verdad?, con los números, con los símbolos más bien, obviamente, bueno, pudiéramos dar el siguiente brinco, si Dios lo permite, si nos dejamos, si le creemos, si confiamos. Pero y si nuestra vida de santidad, lo que a cada quien Dios le ha revelado, porque Dios da la unción, acuérdense lo que hemos dicho, la base de los ejercicios espirituales, y San Ignacio no puede equivocarse, después de tantos y tantos siglos en que la Iglesia ha puesto a prueba esta metodología, que la base fundamental de la vida de santidad consiste en dejarse guiar en las inspiraciones para hacer la voluntad de Dios. Si no sigues las inspiraciones de Dios, si no aprendemos a escuchar lo que Dios quiere que hagamos, vas a hacer lo que se te ocurra. No digo que vaya a estar mal, pero ¿cuántas veces perdimos tiempo arando tierras que no quería el Señor que aráramos? Pero ahí estuvimos. Podríamos haber sido más sutiles para el reino de los cielos. ¿Ustedes conocen a alguien que podría haber sido un marido más sutil de lo que fue? ¿Una esposa, una mamá más sutil? Con muchas virtudes como ya tenía, con muchos trabajos, pero más sutil. ¿Más eficiente? ¿Un empresario? Cada vez que trabajaba, hacía tantas cosas buenas, pero parecía que, como dice la Escritura, parecen cisternas agrietadas. No importa todo el agua que les llueva, la siguen tirando. Sí, parece analogía, ¿verdad?, con el pueblo, ¿verdad?, en muchas cosas. ¿Sí? O sea, no importa cuánto le pidamos a Dios lluvia, si no sabemos administrar el recurso, pues se va a seguir yendo de muchas maneras, pues. ¿Cuántas gracias Dios nos ha seguido dando y nosotros la seguimos drenando? ¿De qué depende? Y eso no lo voy a contestar yo. Eso, el que tenga oídos para oír, que oiga. Al que le importe, que lo trabaje. San Pablo se deslindaba de la responsabilidad de las comunidades. Decía, ahí se le echa a cada quien, ¿verdad? Habrá momentos en el que llegarán lobos rapaces, ¿verdad? Y se querrán aprovechar del rebaño. Siempre ha habido esos lobos rapaces a todos los niveles. Y si alguna vez obramos de esa manera, que la misericordia de Dios nos ayude una y otra vez en nuestra vida a repararlo, ¿verdad? Pero sí necesitamos de descubrir y redescubrir que la voluntad de Dios está en lo pequeño, en lo sencillo, en lo cercano. Le pido al Espíritu Santo que nos conceda la gracia de caminar en este sendero durante este año 2026, pero muy especialmente que nos conceda que nuestro caminar sea el apropiado. Padre nuestro que estás en el cielo,
santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros.
Dios te salve María,
llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Con la confianza de que nuestra oración es escuchada, nos santiguamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para que Dios nos conceda sus gracias y bendiciones. Feliz año, que Dios los bendiga. Bueno.